Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si vuestra justicia no es más cumplida que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a vuestros mayores: No matarás, y que quien mate será condenado en juicio. Yo os digo aún más: quien quiera que tome ojeriza con su hermano, merecerá que el juez lo condene. Y el que lo llame raca, merecerá que lo condene la asamblea. Mas quien lo llame fatuo, reo será del fuego del infierno. Por tanto, si al tiempo de presentar tu ofrenda en el altar, allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y después volverás a presentar tu ofrenda. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima.
Sin pecado concebida.
Reverendas madres, estimados amigos, el quinto domingo después de Pentecostés. Y vamos a analizar el Santo Evangelio del día de hoy. Voy a tomar asiento. Porque nos da una idea de cómo Jesucristo enseña los mandamientos. En este caso, el mandamiento que el Jesucristo nos enseña, cómo obedecerlo, cómo considerarlo, es el quinto mandamiento: no matarás. Entonces Jesucristo empieza la admonición diciendo lo siguiente: si vuestra justicia no abundara y fuera mejor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, Jesucristo está haciendo primero aquí, antes de empezar con su instrucción, que hay que superar a los escribas y fariseos en ciencia y en santidad. Que el cumplimiento de la ley debe ser más completo y más perfecto que lo de ellos. ¿Y quiénes eran los escribas? Los escribas eran los doctores de la ley, los responsables para explicar y enseñar al pueblo. O sea, eran los eruditos en la ley. Y Jesucristo nos está diciendo que hay que superarlos a ellos para poder entrar al reino de los cielos. Esto tiene mucha aplicación para el día de hoy. La ciencia de la fe que es dada por Dios y que el católico tiene que estar profundizando, que tiene que estar estudiando, tiene que interesarse y amar y respetar y defender la palabra de Dios. Y la santidad, que es obligatoria para todos. A eso estamos llamados, a ser hijos de Dios y a cargar a Dios en nuestras almas, en nuestro cuerpo, todos sus tesoros, su vida, su gracia. ¿Y quiénes eran los fariseos? Eran una secta religiosa que afectaban gran santidad, simulaban que tenían gran santidad, cobraban por sus oraciones. Y la gente los tenía como muy santos, por las apariencias. Vestían con trajes religiosos y tenían colgando en su sombrero los 10 mandamientos. Como diciendo: los tengo delante de mis ojos los mandamientos y yo los cumplo. Son las filactelias que dice Jesucristo, ¿no? Los adornos que llevaban en sus vestidos. Llevaban no solamente cosas respetuosas, sino los 10 mandamientos. Entonces estos escribas y fariseos son los líderes del pueblo en cuanto a doctrina y santidad, en la teoría. Alteraban y corrompían la palabra de Dios. Le enseñaban torcida, interpretada de acuerdo a su mentalidad de ellos, a sus intereses. Por eso para los fariseos y los escribas, ellos enseñaban que la mala voluntad no era pecado, mientras no se manifestara externamente. O sea, ellos es lo que enseñaban. Lo que importa es lo que apareces ante los demás. La cara que das. Es el puritanismo. Que fue enseñado por los protestantes. Sigue siendo su moral de ellos. Dar una cara a las personas y por detrás, en mi vida privada, soy otra persona. Esos son los protestantes. En su inicio y en su moral. Porque precisamente Martín Lutero es lo que decía. Enseñaba a él que la gracia de Dios es como un uniforme. Si tengamos el uniforme a la vista de los demás y de Dios, es suficiente. Aunque internamente seamos lo peor, no importa. Es lo que decía él. Entonces cuidaban de los detalles de la ley, pero descuidaban lo esencial. El honor a Dios, la caridad fraterna, el enseñar la doctrina de acuerdo a los profetas. Es lo que vemos hoy en día, inclusive en muchas comunidades tradicionales, cuidan de hacer misas tridentinas, cosas tradicionales, católicas, pero fallan en lo esencial, en la fidelidad, en la fe, en la esperanza y en la caridad. O sea, la letra mata, pero el espíritu es el que vivifica. Las dos cosas son importantes, el espíritu y la letra. O sea, fiel en los detalles, pero también al espíritu. Hacerlo por caridad en espíritu de fe. Entonces la santidad de los escribas y fariseos era hipócrita, porque buscaban la estima de los hombres y no la de Dios. Entonces, estamos obligados nosotros, para poder salvarnos y seguir este camino que Cristo nos trazó en el Evangelio, a seguir toda la verdad del Evangelio, toda. No seguir interpretaciones absurdas o falsas, humanas, que hoy en día pululan por donde quiera. Por eso no se apoya, se fijan, en los santos, en los doctores de la Iglesia, en las encíclicas, en las cosas divinas, ya autorizadas como divinas por la Iglesia Católica. Por ejemplo, uno estudia las Sagradas Escrituras con los comentarios de los santos ya aprobados por la Iglesia. Y eso se los digo porque la gente hoy en día se mete al Internet para todo. Y en el Internet trata de buscar explicación para todo. Especialmente en medios de inteligencia artificial y Wikipedia y todas esas cosas, que no son referencias católicas, son doctrinas humanas y heréticas muchas veces. La gente se pasa viendo videos en Internet para buscar explicaciones, ¿no? Esa es oscuridad y más oscuridad. La luz divina, la luz de la fe, la luz de la doctrina viene a través de la Iglesia y de los santos. Es el reflejo de los apóstoles y de Jesucristo, nuestro Señor. Entonces hay que buscar la verdad con sinceridad, con honestidad. Y la única razón de hacerlo es un amor desinteresado por amor a Dios. Uno no tiene que buscar su interés para que no se tuerza la justicia. Por eso decía, pues uno no hace compromisos con la gente que anda mal en la cuestión de fe. Porque uno, si fuera amigo de ellos, uno tendría que callarse muchas cosas y torcer muchas cosas para poder ser amigo de ellos. Y que no se enojen, que no nos condenen y que no se alejen de nosotros. Entonces, nuestro Jesucristo pone como ejemplo cómo cumplir el quinto mandamiento, que vamos a analizar hoy. Para que veamos cómo hay que sobrepasar a este espíritu mezquino de seguir nomás la ley y las cosas externas. O sea, cómo seguir el espíritu de fe, cómo seguir el espíritu de Cristo en cumplir los mandamientos. Entonces, aquí nos pone Jesucristo el ejemplo del quinto mandamiento. Porque los preceptos se extienden, o sea, los 10 mandamientos se extienden a las facultades más íntimas del alma. O sea, Uno puede pecar de pensamiento, de palabra, de deseo, aunque no se manifiesten externamente. Por ejemplo, los fariseos permitían la ira, el odio, el rencor, el deseo de venganza mientras no mataron. Esos eran los fariseos. Y Jesucristo nos enseña que no podemos mantener ni fomentar sentimientos de ira, sentimientos de animosidad, de odio o de desprecio. Ese desprecio que causan las palabras de indignación o palabras ofensivas. Entonces Jesucristo nuestro Señor enseña tres grados de este pecado contra el quinto mandamiento. Y Jesucristo lo menciona en el Evangelio del día de hoy. Lo prohíbe. Entonces el primer nivel de pecado contra el quinto mandamiento, no matarás, es cuando tenemos movimientos o sentimientos con sentidos de ira. Bueno, no hay nada externo todavía. No hay palabras inclusive. Pero uno consiente ese sentimiento de ira. Uno quiere enojarse. Eso es lo que Jesucristo primero condena. Después, el segundo grado que condena a Jesucristo también es la cólera. Aquel que se encoleriza con su hermano, dice. La cólera, que se expresa por palabras de desprecio. Por eso Jesucristo menciona raca. Dice, el que llame a su hermano raca, ¿sí?, será reo de juicio. En arameo, raca significa en español cabeza hueca. Una palabra que significaría eso. Hay gente que lo dice. Esto es un cabeza hueca, ¿no? Bueno, eso es el segundo tipo de ofensa. Que ya es la cólera manifestada con palabras, con desprecio. Eso que Jesucristo lo condena también. El tercer grado de ofensas que matan al prójimo, o sea, lo desprecian, lo ofenden, son las injurias y ultrajes. Jesucristo pone el ejemplo, Jesucristo, la palabra de fatuo, que podría significar como impío, o con un español más modernizado sería decir desgraciado a alguien. Como decirle hereje, como diciendo no tienes a Dios, estás vacío de todo cosa buena. Como diciendo no tienes nada bueno. Esa es la peor ofensa para Cristo nuestro Señor. Los tres grados que matan a mi prójimo, que lo ofenden, que lo ultrajan a mi prójimo, que lo dañan. Entonces, para entender el Evangelio hay que recordar que aquella época de Jesucristo, los judíos administraban la justicia de la siguiente manera. En cada ciudad había 23 miembros para juzgar los homicidios. Hacer un juicio y condenar al culpable, ¿no? Bueno, Jesucristo envía al hermano culpable de un pecado contra la primera ofensa, que es sentimientos de ira, los manda Jesucristo con este consejo y con este le llama Jesucristo sí consejo. O sea, el que se mueva a ira merece ir a que le hagan juicio. En aquella época se daba juicio por homicidios en una ciudad con estos 23 miembros. A la segunda ofensa, Jesucristo, que es una cólera, les dice que sean reos de juicio, o sea, que haga esto contra su hermano, que le llame hueca, o sea, cabeza hueca. Y se ha llevado al tribunal. Tanto como se hacía por homicidio consumado. Y por eso, en cuestiones más graves, en Jerusalén, había el Sanedrín, que eran 72 miembros que juzgaban las cosas más graves que homicidio, peor que homicidio, y juzgaban y sentenciaban al culpable. Bueno, al concilio, a este Sanedrín o consejo, es a donde mandaba Jesucristo en el Evangelio a los que desprecian a sus hermanos. Los que tienen cólera contra su hermano. O sea, es el segundo grado. El primer grado dice sea grado de juicio, o sea, el encolerizarse. Es el tribunal que estaba en las ciudades para juzgarlos y castigarlos. Pero el segundo tipo de ofensa, que es la cólera con desprecio en palabra, los manda al Sanedrín o al consejo. O sea, que son cosas más graves todavía. Y pueden ser condenados a muerte si no se arrepienten, ¿no? Y aquí también lo interesante es que Jesucristo al tercer tipo de ofensa, que es la injuria, el ultraje, llamándole a alguien como desgraciado, como falto de Dios. Claro, hay palabras peores que esas que hemos escuchado, pero a ese tipo de ofensas, Jesucristo lo manda al fuego de la Gehenna, al fuego. Y San Agustín dice que es porque es pecado mortal. Porque esas personas merecen el castigo del infierno. Lo que llaman a su hermano desgraciado. Hereje. Los son ultrajes al hermano. Y Jesucristo menciona la Gehenna, porque la Gehenna era un valle en Jerusalén, afuera de Jerusalén. En ese valle es donde se echaba la basura de Jerusalén. Se prendía fuego a la basura. Y también en ese lugar es donde se prendían fuego a los niños para ofrecerlos a Moloch, la gente que era, no era del pueblo de Dios. Entonces para los judíos ese lugar era un lugar de horror y maldición. Por eso es que la tercera ofensa, cuando Jesucristo dice que se vayan a la Gehenna del fuego aquellos que ultrajan a su hermano, es bastante serio, muy grave. Representa el pecado mortal. Ese tipo de ultrajes a los hermanos. Entonces Jesucristo solamente mencionó los pecados que matan al hermano de pensamiento y de palabra. Mereciendo tales castigos que acabamos de mencionar. Ahora, ¿qué será de los pecados de acción? Como golpear, el homicidio. ¿Y qué será de los que matan a los niños inocentes? Peor todavía. De hecho, hoy en la mañana en el Martínez, la iglesia nos puso la historia de David, el profeta David. En el evento cuando Saúl lo matan, al rey Saúl lo matan en batalla. Que era el enemigo que perseguía a David, pero David nunca tuvo rencor, ni odio, ni venganza, y nunca quiso lastimarlo, ni ofenderlo, mucho menos matarlo. Entonces, ¿qué pasa? Saúl murió estaba moribundo en batalla, y Saúl le pidió a una amalecita que iba pasando que lo terminara de matar, porque estaba moribundo. Entonces, la amalecita lo terminó de matar, y le llevó la diadema del rey de Saúl, se lo llevó a David, y le explicó lo que había pasado. Y yo estaba moribundo y para no sufrir más, me pidió Saúl que lo terminara de matar y te traje su diadema del rey para que tú lo guardes. Le dijo la amalecita a David. Entonces David se enojó, rompió sus vestiduras, maldijo a los montes que contemplaron esa muerte de Saúl, el rey Saúl, y mandó que mataran a la amalecita por haber terminado de matar al rey. Empezó a llorar, claro. Hizo que era su enemigo. Eso nos pone a pensar todos aquellos doctores, hospitales, que aceleran la muerte o terminan de matar a la gente. La eutanasia. ¿Cuántos pecados de ese tipo, no? Muchos pecados. De hecho, en Estados Unidos es como un protocolo que se sigue. Se llama hospice. Es una comunidad de enfermeras que ayuda a los moribundos, a los ancianitos o la gente moribunda, asistirlos, entre comillas, asistirlos. ¿Qué pasa? Cuando ve que está moribundo y ya no tiene remedio, médicamente hablando no tiene remedio, aceleran la muerte, le quitan el agua, por ejemplo. Eso es sabido, esos son protocolos que siguen. Todos ellos son culpables de eutanasia, acelerar la muerte de alguien. Entonces Jesucristo nos enseña a cerrar todo sentimiento de odio y rencor y de palabras hirientes a los hermanos. Tanto así que termina el Evangelio diciendo: nuestras ofrendas y misas, oraciones, no van a ser agradables a Dios mientras no hayamos hecho las paces con nuestros hermanos. Lo que dice Jesucristo. Si te acuerdas, no significa que sea algo objetivamente ofensivo, sino que si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, o sea que tu hermano se ofendió, aunque no fue tu culpa inclusive, pero te acordaste que tu hermano se ha ofendido contra ti, es suficiente motivo para dejar todo, no me hables, no me ofrezcas nada, hasta que no te reconcilies con tu hermano. Son palabras del Evangelio del día de hoy. Si te acuerdas que tu hermano es suficiente, aunque no haya sido tu culpa, pero está ofendido, está herido por algo, vete a reconciliar con él primero. Entonces nos está enseñando Jesucristo que la caridad fraterna es esencial para la salvación, para agradar a Dios. Porque solamente la caridad da valor a todo lo que hacemos. La caridad de Dios va unida a la caridad del prójimo. Indisolublemente unidos. Pero terminamos recordando lo que dijo San Pablo el día de hoy, que complementa precisamente esta enseñanza, cosa la iglesia escogió esta epístola de San Pablo, perdón, de San Pedro, es San Pedro el día de hoy, que dijo la siguiente: sed compasivos con vuestros hermanos, amadlos a todos, sed misericordiosos, modestos, humildes, no devolváis mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendecid a los que os ofenden, porque a estos sois llamados a fin de que poseáis en herencia la bendición celestial. Por eso el que quiere ver la vida y vivir días dichosos, refrene su lengua del mal y sus labios no se desplieguen a favor de la falsedad. Huya del mal y obre el bien. Busque la paz y sígala. Porque Dios tiene puestos los ojos sobre los justos y está pronto a oír sus súplicas. Porque está reconciliado con los hermanos. Bueno, podemos ofrecer con confianza las súplicas, las oraciones. Pero mira con enojo a los que obran mal. Está enojado con quien no se reconcilia con su hermano. Y dice, ¿quién habrá que os pueda hacer daño si os empleáis a hacer el bien? Por eso es que la caridad fraternal nos hace bien a nosotros los que lo hacemos, ¿sí? Es por nuestro bien. Es lo que Santo Tomás, lo que veíamos en la clase. Cuando alguien hace caridad fraternal, se beneficia más el que la hace que a quien lo hace. Aparte de que glorifica a Dios, se gana las bendiciones. Y dice Jesucristo, no habrá quien pueda hacerles daño al que hace el bien. Por eso es por nuestro bien. La caridad fraterna es por nuestro bien. Dice, pero si sucede que padecéis algo por amor a la justicia, sois bienaventurados. Es la bienaventuranza de bienaventurados aquellos que os persiguen por causa de la justicia, ¿sí? Porque será grande vuestra recompensa en el reino de los cielos. Entonces dice, no temáis nada de cuanto os puedan hacer vuestros enemigos y no perdáis la paz, mas santificad a nuestro Señor Jesucristo en vuestros corazones. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ave María Purísima.
Sin pecado concebida.